rinky bonk, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de manos de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja. Jornada un tanto extraña, ya que se desvanece nuestra sección de Euroliga y entramos en materia de playoffs con el Lucentum. Como siempre conmigo, lo mejor de cada casa. Alejandro Ferrer nos trae lo deparado en la jornada 31 de la Liga Endesa. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Hoy no tenemos actualidad europea de mano de Antonio Ruiz, pero bueno, está al otro lado del estudio. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Y bueno, nuestro punto femenino del doble figuras, que trae la actualidad del Club Baloncesto Lucentum en una jornada con una de cal y otra de arena. Buenos días, María.
Buenos días.
Esto lo repasaremos luego, que tenemos un invitado muy, muy especial, como es Miguel Medici, director deportivo del Club Baloncesto Lucentum. Un servidor, Paco Hernáiz, que tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros lo mejor del baloncesto de la provincia, y hoy solo a nivel nacional, que no es poco, a través de radio.umh.es, en la app de TuneIn buscando Radio UMH o en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y dejando las presentaciones y explicaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 4 de mayo de 2015. En Liga Endesa, el Real Madrid consolida su liderato tras un sensacional tercer cuarto, otro más, para no faltar a la costumbre en Santiago de Compostela frente al Río Natura. El Barça se escapó en el tramo final de su encuentro y superó a los estudiantiles. El CAI Zaragoza protagonizó la sorpresa de la jornada tras vencer al Unicaja y los malagueños se tambalean en su lucha por el liderato. El Dominion Bilbao se lleva el partido frente al Juventud en una prórroga trepidante. Y por parte del Lucentum, tras un primer partido arrollador, llegó la derrota en el segundo partido en la pista del Marín Peixe Galego. En unos minutos estará con nosotros Miguel Medicis, director deportivo del club, para comentarnos la última hora del equipo lucentino y las impresiones de estos dos primeros partidos de playoff de la Deco Plata. Así que sin perder más tiempo, nos metemos de lleno en esta jornada 31 de Liga Endesa con Alejandro Ferrer. Bueno, pues Alejandro, tenemos otra jornada más, la 31, emocionante por cierta parte, porque parece que la lucha por el liderato pues se pierde y el Real Madrid vuela.
Sí, y bueno, y Unicaja puede acabar en tercer lugar, uh-huh. Incluso, y Juventud también puede quedarse fuera, y el club, recordamos que el club catalán empezó muy bien la temporada.
Asoma el FC Barcelona en tercera posición, acechando al Unicaja, que 24-7, y el FC Barcelona 22-9, repasando los resultados de esta jornada 31, comenzamos en el País Vasco, donde el Gipuzkoa Basket le ganó 77-76 al Iberostar Tenerife.
El Herbal y Gran Canaria consiguió una importante victoria en su lucha por entrar a los playoffs y ganó al Valencia Basket 90-76.
Nos movemos hasta Cataluña. El Abrisador Manresa le ganó 68-53 al Montaquí Fuenlabrada.
El Baskonia volvió a pinchar y bueno, se despide un poco del factor, ese factor campo en los playoffs. Perdió en casa contra el Lucas Murcia 77-85.
Un equipo al alza, otro país. Un Moraván Andorra le ganó 89-65 al Baloncesto Sevilla.
Por cierto, Andorra certifica
su salvación.
Su salvación. Uh-huh. El Unicaja perdió, ya hemos dicho antes, contra el CAI Zaragoza 86-90.
Uno de los partidos que comentaremos y analizaremos posteriormente. Nos movemos hasta Barcelona. El FC Barcelona le ganó 76-62 al citado ya Movistar Estudiantes.
El Real Madrid, bueno, certificó, digamos, prácticamente su liderato en la Liga Endesa al ganar al Obradoiro 76-85.
Y el duelo que se vivió por Teledeporte, el Dominion Bilbao Basket le ganó 95-92 en la prórroga. Repasando la clasificación de la jornada 31, comentamos lo que ya habíamos dicho antes. El Real Madrid, líder en solitario, 26 victorias, 5 derrotas. Cierra los puestos de playoff el Herbaliz Gran Canaria con 16-14. Y luego vemos un bloque hasta el 14º lugar con el Movistar Estudiantes, que puede entrar perfectamente a falta de las pocas jornadas que quedan. Recordamos, los playoffs se disputarán a finales de mayo y la cosa se aprieta más que nunca. Como datos curiosos de la jornada, nos vamos a centrar en ese partido que se disputó en Santiago, el Río Natura Monbus, que perdió 76-85 en Real Madrid con estas claves.
Sí, bueno, el Real Madrid, hemos dicho antes, logra una victoria muy importante, a falta solo de 3 jornadas para concluir la liga regular. Recordemos, sí, si lo de Lasso gana en un partido más o Unicaja pierde, ya sellan matemáticamente su primera posición. Uh-huh. Los madridistas ofrecieron su mejor versión otra vez en el tercer cuarto, tras endosar a su rival un espectacular parcial de 5-23 en los primeros 6 minutos de este periodo. Uh-huh. Jesse Carroll, que recordemos que regresaba a las pistas tras sufrir una lesión en 1-15, uh-huh, fue clave en el tercer cuarto. El escolta norteamericano lideró el increíble parcial blanco y metió 12 de sus 14 puntos en ese cuarto.
Uh-huh. Pues se lesionó todos los días, ¿no? Pensará Lasso.
También que, el MVP del partido fue Gustavo Ayón, que recordemos que lleva unas jornadas un poco caídas bajas, no a su mejor nivel. Uh-huh. Y bueno, vuelve el mexicano, estuvo imperial y en solo 16 minutos metió 18 puntos y capturó 8 rebotes.
Casi nada. Habría que ver la evaluación a este. Por su parte, el Río Natura, ¿quién destacó?
Hizo un partido muy serio y bueno, solo se descuidó en ese tercer cuarto, que fue clave. Ganaron, por cierto, los gallegos ganaron con el rebote, 21-27. También repartieron mejor el juego, consiguieron mejores asistencias, 19-16, y su pareja interior, Cliver y Triguero, estuvo muy sólida. Pero aún así no pudo superar al Madrid.
Destacadas por aquí, 23 puntos y 7 rebotes entre los dos. La verdad es que Cliver está haciendo una temporada muy, muy buena y veremos en el futuro dónde acaba este chico. Nos movemos hasta Barcelona. El FC Barcelona le ganó 76-62 en uno de los duelos, sin duda, de la historia de la ACB contra los Estudiantes.
Siendo lo clásico, final en año 2004 y bueno, este duelo más desigual de los últimos años. Sí. El Barça, se impone gracias a un tramo final muy bueno. Sufrió durante todo el choque, una primera parte muy gris, desdibujado, y en el descanso se llegó con empate, 29-29. Uh-huh. Pocos puntos para el Barça.
Aparece la figura de Abrines, ¿no?
Aparece Abrines, el mejor máximo anotador fue Abrines, pero bueno, las canastas de Tomic y de Son Thomas, que está jugando muy bien en los últimos encuentros, uh-huh, fueron cruciales. Después de un gris Barça en la primera parte, los catalanes afinaron su puntería y los últimos 8 minutos, con un parcial de 17-6, certificaron su victoria.
Ahora, coméntanos, ¿quién destacó en los estudiantiles?
Pues el juego exterior, Jaime Fernández, una de las revelaciones de la jornada, de la temporada, el italiano Aradori y Birsevic, con 13 puntos cada uno. Uh-huh. Entre los tres metieron 29 de los 62, un poco en dependencia del juego exterior, demasiada.
Uh-huh. Y luego comentabas antes, a falta de 3 jornadas, el Barça se pone a 2 partidos del Unicaja y con el partido pendiente, que va a ser decisivo a la hora de concretar quién va a ser el segundo clasificado de la Liga Endesa.
Sí, los Xavi Pascual pueden acabar segundos, un resultado muy bueno, si tenemos en cuenta toda la temporada de trayectoria del Barça. Uh-huh.
Y nos vamos al duelo más emocionante de la jornada, sin duda. Se decidió en la prórroga, el Bilbao Basket le ganó 95-92 a la revolución y la revelación, el equipo de revelación sin ninguna duda de esta Liga Endesa, que es el Lleida Juventud.
Recordemos que Bilbao venía de encajar 4 derrotas consecutivas, uh-huh, y lograron una victoria muy importante.
Qué mejor forma, ¿no?, de levantarse que con una prórroga.
Recordemos que la Peña fue el mejor durante los 20 minutos en el descanso. Llegó a dominar hasta 14 puntos, 20-34, pero en un arreón final de Raúl López y de Mumbrú, yo creo que fue clave a la hora de igualar el encuentro al descanso, 42-44, un parcial muy importante. Uh-huh. A partir de ahí los vascos cogieron confianza y fueron mejores.
Y una figura destacada, ¿no?, por encima de todos.
Sí, como siempre, Marco Todorovic, el jugador cedido del Barcelona, que está haciendo un año muy, muy bueno.
Ojito con el futuro a corto plazo de los dos Todorovic, cedidos por el Barça, recordemos.
Y además, otro dato también curioso, los 5 titulares del Bilbao Basket al menos alcanzaron los 15 puntos, cosa que nadie hacía desde hace 4 años.
Uh-huh. Bueno, un dato a tener en cuenta. Hablando de datos y hablando de quintetos, vamos con el quinteto ideal de la jornada. ¿Cómo base tenemos?
Davin White, del Manresa, 21 puntos, 9 asistencias y 27 de valoración. Consiguió una victoria muy importante para el Manresa en su lucha por la permanencia.
Y si no me corriges, es un inédito en este quinteto.
Sí, Jason Granger juega de escolta, 28 puntos, 4 asistencias. Bueno, escolta, bueno, juega de escolta esta jornada, digamos.
Claro, juega de escolta porque tú lo pones de escolta, si no, no jugaría de escolta.
31 de valoración. Como alero a Chris Goulding, de CAE Zaragoza, 16 puntos, 5 rebotes y hizo un partido muy completo y acabó con 26 puntos de valoración.
Uh-huh. ¿Y nuestro 4?
Ahí sí que fue, bueno, ahí choca más, ¿no? Dani Díez, uh-huh, del Gipuzkoa Basket, 19 puntos, 14 rebotes, 27 de valoración.
Casi nada. ¿Y nuestro 5 de referencia?
Marco Todorovic, 15 puntos, 10 rebotes y 27 de valoración.
¿Y a quién has asignado como el jugador doble figura de la jornada?
Aunque su equipo haya perdido, pues al uruguayo Jason Granger.
Bueno, pues nos quedan 3 jornadas, si no me equivoco, sin duda, con una emoción apasionante, sobre todo por ver los primeros puestos, esa lucha Madrid-Unicaja-Barcelona, que va a estar interesante. Muchísimas gracias, Alejandro. Si no tienes nada que añadir, nosotros tenemos que hablar ahora también de Lucentum, en el que quiero también que participes, porque estuvimos tanto María como Alejandro, como incluso Antonio, en el primer partido ese del playoff que vamos a analizar en estos momentos. I hope the guy decides to talk to if the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Got an iTunes. Suena canción del Lucentum, pero esta no es la tuya, María.
No está Roberto aquí, he venido yo. Os habéis confundido un poco.
La tuya es más cañera, es la de Linkin Park, pero bueno, dejando aparte canciones e historias, tenemos que analizar y tenemos que detenernos un poquito en esos playoffs de Adecco Plata que ya están en marcha, que ya se ha decidido toda la primera ronda, salvo el partido del Lucentum, que son los que vamos a analizar hoy. Tendremos en unos momentos a Miguel Medici, director deportivo del club, pero centrándonos nosotros en esta mesa abierta de nosotros tres, de Alejandro, de María y de un servidor, de Paco Hernández, un primer partido muy plácido. En resumen, ahora lo pasaremos a analizar con Miguel Medici. Plácido, nos sorprendió quizás esa facilidad de arrollar de Lucentum, y un segundo partido en el que, bueno, cuéntanos un poquito brevemente qué pudo pasar ahí en Marín.
La verdad es que tras ver el primer partido fue sorprendente que Marín estuviese dominando durante todo el partido y el Lucentum tuviese que ir al remolque, pero igual fue tema de que se confiasen tras el primer partido, a lo mejor el viaje también, que es un viaje largo hasta Galicia, pero las causas no las conocemos ciertamente y solo queda esperar que en casa vuelva a mostrar el nivel del primer partido.
El partido mañana a las 8:30, Alejandro, esperemos un campo más o menos lleno, pero coincide con el fútbol, así que algo tendrá que hacer el Lucentum.
Sí, bueno, un partido vida o muerte, que bueno, que yo creo que el Lucentum necesita el apoyo de todo el público y esperemos que consiga solventar esta eliminatoria.
Para comentarnos esas cositas del primer partido y del segundo en Marín, tenemos al otro lado del teléfono, si no me corrige nuestro técnico de sonido Antonio Ruiz, a Miguel Medicis, director deportivo del Lucentum. Buenos días, Miguel.
¿Qué hay? Buenos días, Paco.
Bueno, pues nos centramos, Miguel, en el primer partido, en primera ocasión, partido plácido. Lo comenta María en breves datos y ya nos muestras tu valoración, ¿vale?
De acuerdo.
Pues los parciales del partido fueron el primer cuarto con 23-16 para el Lucentum, ya empezaba dominando, el segundo con 16-13, el tercero 17-12 y el último 21-12. Después los máximos del partido fueron de anotadores Garfield Blair, con 16 puntos para Marín, y después reboteadores está la figura de Joan Pardina para el Lucentum con 9 rebotes, que además repitió como mejor valorado, que además de los 9 rebotes anotó 13 puntos y logró 22 de valoración.
Uh-huh. Miguel, ¿qué destacamos del primer partido? La verdad es que ese más 24 hace justicia a lo que vimos en el Pedro Ferrandiz.
Sí, bueno, fue un partido, digamos que tanto jugadores como técnico, como los técnicos, estaban deseando que llegase, estaban muy, muy preparados, estaban casi con ansiedad. Y cuando llegó, pues nada, fuimos un torbellino. Salió todo bien, todo lo que Cuco había preparado, pues se plasmó muy bien en el campo. Y bueno, fue de esos partidos, pues fantásticos. Yo creo que fue el mejor en el centro de tecnificación. Sin una derrota, sin ningún tipo de problemas por parte del equipo.
Y además fue fundamental la faceta reboteadora, donde Lucentum ganó con 30 rebotes frente a los 21 de Marín.
Sí, es en baloncesto controlar el rebote es fundamental y vimos que hubieron muchos contraataques y fue porque el rebote defensivo se cerró bien. Una vez cierras el rebote defensivo, pues balón al base y a correr y, sí. Y eso fue fundamental a la hora de, pues, de establecer los márgenes de a nuestro favor. Sí.
Y Miguel, una cuestión. En este primer partido las rotaciones pues se hicieron ver. Todos los jugadores aportaron su granito de arena. Incluso vimos el debut en los playoffs de Adecco Plata de Diego Pérez y de Alex Borda. Pero destaca por encima de todos Pardina con 33 minutos en ese primer partido y otros tantos en el segundo partido. ¿Esa rotación de Cuco te está gustando?
Bueno, es que Joan es un jugador... Cuando se ficha a Joan, se ficha porque es un jugador... perfecto tácticamente. Cuco es una persona muy minuciosa, un entrenador muy minucioso, y entonces Joan le da exactamente lo que él pide para esa posición. Entonces, Joan es una persona que hace muchas cosas. El otro día lo pudimos ver en el centro de tecnificación. Sí. No solo los rebotes que coge, es que toca muchos balones, es que cierra el rebote, no solo lo coge, luego tiene tiro de tres, luego se ciñe muy bien tácticamente a lo que el entrenador le pide. Entonces es un jugador, o sea que os voy a contar, vital en las rotaciones del equipo.
Un todoterreno sin ninguna duda. Y luego destacamos en Marín los 5 americanos que tienen, que amasan todo el poder ofensivo del Marín, salvo el base, salvo Ferreiro.
A ver, Marín ya lo sabemos. Es un equipo imprevisible. Yo estuve hablando el otro día con su entrenador y hasta el mismo entrenador me lo decía. Antes del partido de tecnificación, estaban por la mañana haciendo tiro y me decía, no sé lo que me voy a encontrar esta tarde. Pues es capaz de lo mejor y de lo peor. Son jugadores de muchísima calidad, como se pudo ver en el segundo partido, y cuando tienen el día son capaces de ganarle, pero no a nosotros, a cualquier equipo de la categoría.
Y en el segundo partido nos encontramos con la derrota de Lucentum por 76-69. Yo recuerdo los parciales. El primero ya empezó perdiendo el Lucentum tras un 2-1 que dejó el resultado 18-14. Después el segundo fue más igualado en puntos con 17-17. El tercero igual, 21-21. Y el último también se volvió a perder con 20-17. Además, los máximos del partido en la faceta anotadora estuvo Garfield Blair, por parte de Marín, y Xavi Hernández con 22 puntos, reboteadores Azotam con 9 rebotes, y mejor valorado del partido terminó Garfield Blair, que además de ser el máximo anotador también fue mejor valorado con 22 de valoración.
Y luego Xavi Hernández, Miguel, 19 minutos, 22 puntos.
Bueno, Xavi es que tiene una mano prodigiosa.
O sea, aún así, 4 de 9 en triples.
Sí, bueno, él tiene... 4 de 9 está muy bien en triples, casi 50%. Uh-huh. Casi.
Sí, 44. Ahora pasaremos a hablar de los porcentajes de triples también, porque tenemos que destacar dos datos.
Pues bueno, Xavi ya sabemos que es un anotador. Últimamente está muy bien, ya terminó la temporada muy bien. El primer partido del playoff estuvo bien en cuanto a anotación y el otro día también. Bueno, él casi nos mete en el partido con esos triples. Entonces, bueno, pues eso. No fue suficiente.
Nos tenemos que centrar, Miguel, ahora que rescatábamos los datos del triple, en ese 8 de 27 en el primer partido y en ese 8 de 28 en el segundo partido. ¿Esa dependencia del triple está pasando factura?
Bueno, digamos que es un vicio que hemos tenido en algunos momentos de la temporada y que volvieron en el partido de Marín. De todas formas, hay que ver también las circunstancias del partido y por qué se tira más de tres que de dos. Cada partido es distinto y seguramente, pues... digamos que el planteamiento del equipo contrario hace que al final termines confiando más en el tiro de tres que en canastas fáciles de dos. No es algo natural, pero se puede dar en ciertos partidos por los planteamientos existentes.
Es que centrándonos un poquito en el primer partido, en tiros de dos, tuvimos un 20 de 29, un 70% de porcentaje, y luego en el segundo partido vemos que esa estadística tampoco... fue mal, porque fue un 13 de 23, un 57% con, bueno, pues con, ya sabemos, con los destacados de siempre, con un buen Pardina y, bueno, con Samu Domínguez, que sí que destacó por encima de los demás con 18 puntos de valoración.
Bueno, pues sí, el camino a seguir, viendo estos datos que tú has dado, el camino a seguir es ese. seguramente forzar más en balones interiores, en canastas, en jugar sin balón, en canastas debajo del aro, jugar sin balón y no abusar tanto del triple. Pero hay que ver también qué planteamiento te hace el equipo contrario para que tú tengas que tirar más de tres que de dos. Entonces, eso es tarea de Cuco ahora, pues intentar corregirlo y llevarlo más hacia el terreno del primer partido que el del segundo.
Sí, las malditas zonas que ponen al Lucentum casi siempre los partidos.
Sí, generalmente la 3-2 te obliga más, o sea, la 3-2 para romperla tienes que jugar más balones interiores. Si no juegas balones interiores, al final tampoco tienes muchas ventajas tirando de tres.
Claro.
Tienes tres tíos altos fuera. Entonces, bueno, eso son ya batallas tácticas de los entrenadores.
Sí,
y ahora Cuco, estoy convencido que tuvo 12 horas de vuelta en autobús de Marín para darle vueltas a la cabeza y para buscar soluciones.
Y como sabemos que Cuco no se calienta la cabeza poco, pues más aún.
Claro, exactamente. Por ahí no hay problema, que preparar el partido de mañana va a estar.
Seguro, seguro.
Y si en el primer partido hablábamos de que el resultado favoreció las rotaciones en el Lucentum, en este segundo partido se cargó con más minutos a varios jugadores, incluso cuatro jugadores superaron los 25 minutos, mientras que a lo mejor Vidal no disputó ni un minuto no llegó al minuto en pista.
Bueno, los entrenadores al final, cuando vas detrás en el marcador, tienden a darle más minutos a la gente que ellos entienden o confían más, ¿no? O que piensan que les van a sacar más el partido adelante. Cuando todo va de cara es más fácil hacer las rotaciones. Bueno, son cosas de cada maestrillo tiene su librillo y eso se lo tendrás que preguntar a él.
Y el siguiente partido lo jugamos mañana otra vez, martes. ¿Qué opinas de que el factor cancha se juegue en martes?
Y encima con la Champions de fondo.
Bueno, pues es una mala organización. Digamos que no tiene mucho sentido que el equipo que tiene factor cancha en contra juegue un sábado en casa y el que lo tiene a favor pues juegue martes y más con un Champions. De hecho, hemos sacado ya el cartel y lo que decimos es que la Champions se juega en el centro de tecnificación para intentar que la gente, pues hombre, ponga ahora con el iPlus y todo esto que hay, pues ponga a grabar al Madrid, ¿sabes? Para que cuando llegue a casa lo vea a las 10:30, pero que venga al centro de tecnificación porque huelga decir que nos jugamos toda la temporada en un partido.
Y
o
tanto,
sea, que necesitamos el apoyo máximo de la afición.
O que escuchen la radio también, que eso se ha perdido mucho en los partidos de transistor.
Claro.
¿Hay algún tipo de promoción para el tercer partido de playoff específica? Como ya vimos que si se iba con el partido de casa con una prenda del Lucentum iba a costar 1 euro. ¿Hay algo así, Miguel?
Sí, si van con una prenda del Lucentum cuesta 2 euros la entrada, que creo que costó 2 euros también en el anterior partido.
Cierto.
Los chicos menores de 18 años, los críos, tanto niños como niñas, pues tienen entrada gratis. Entonces, bueno, a ver si así por lo menos logramos fomentar que venga más gente y apoyarnos.
¿Y nos puedes comentar un poco este fin de semana que ha habido una actividad en el Lucentum especial con el segundo memorial Paco Pastor?
Sí, bueno, es un memorial que iniciamos el año pasado, memoria del fallecido Paco Pastor, que es fundador del club. Y bueno, y lo que pretendemos es pues que un equipo del club, de nuestra estructura, de las categorías inferiores, pues se enfrente con equipos de canteras ACB. El año pasado vino el UCAM y vino el Juventud, que vimos un partidazo, la final fue un partidazo que ganó el Juventud.
Sí.
Y este año pues ha venido el Madrid de primer año. Entonces, pues muy bien, lo que intentamos fomentar es el deporte base. Y si podemos llegar a instaurar un torneo con cierto prestigio, pues mejor.
Y bueno, vimos el encuentro también del EVA, del segundo equipo del Lucentum. Le ganó a Benidorm en su casa, en Benidorm, y bueno, ya depende de sí mismo para salvarse.
Bueno, muchísimo mérito, muchísimo mérito lo de los críos.
Nadie apostaba por ellos.
No, hace 5 semanas, si perdían, llevan 4 match points salvados. O sea, si hubiese perdido cualquiera de estos últimos 4 partidos, se hubiese extendido. Y los chicos pues han conseguido ya salvar 4 partidos ganados seguidos, incluido este último de Benidorm, que Benidorm está luchando por la primera plaza del grupo de descenso, con lo cual es uno de los equipos de arriba, y han conseguido, o sea, lo que nadie pensaba hace 5 semanas, que era llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos. Si ganamos, nos mantenemos, si perdemos, descendemos. Pero todos hubiésemos firmado eso hace 5 semanas. Entonces, bueno, solo darles la enhorabuena por llegar por lo menos a este punto, a ellos y al entrenador.
Pues sí, Miguel, la verdad es que muchísimo mérito. Sabemos que estás liado con trabajos y tal, así que nos vemos mañana 8:30 en el centro de tecnificación a ver ese encuentro vital, crucial. Muchísima suerte para todo el club. Y bueno, veremos ese rival de la Miss Castelló que ya espera en semifinales.
Venga, a ver si hay suerte y conseguimos pasar a semifinales que nos está esperando Castelló.
Pues muchísimas gracias, Miki. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @si/UMH.
Y nosotros agradecemos enormemente la participación de Miguel Médicis, recordemos director deportivo del CB Lucentum, pero tenemos más encuentros y tenemos más emparejamientos de playoff que resumimos enseguida. María.
Pues empezamos con Zornotza frente a Suben Cambados, que pasa a Zornotza tras ganar los dos partidos. El primero ganó 91-70 en su casa y se esperaba una eliminatoria muy pareja y así fue, hasta que tras el descanso el equipo local subió la intensidad defensiva y mostró su mejor cara para distanciarse de Suben. Y en la vuelta ganó por 73-75 y la victoria fue para Zornotza, a pesar de que llegó a los últimos minutos por debajo en el marcador y se clasifica por primera vez para semifinales en su historia.
Sin duda tener en cuenta el equipo bilbaíno. Pasamos a Guadalajara, uno de los favoritos también a subir, que bueno, dos partidos y dos victorias claras.
Sí, la verdad es que Guadalajara mostró su clara superioridad desde el primer partido y ganó en Guadalajara por 82-53 a Getafe. Y el conjunto local firmó un partido muy serio donde solo cedió terreno a Getafe en el segundo cuarto.
Y pasándonos al encuentro disputado en Madrid, en Getafe.
En Getafe, Guadalajara llegó a tierras madrileñas con ganas de certificar rápido su pase a semifinales y en el primer cuarto arrasó con un parcial de 4-21 y con un destacado Edu Durán desde la línea de tres.
Sin duda, el escolta pelirrojo va a dar mucho que hablar, más de lo que está dando ya. Nos vemos hasta Castellón, hasta nuestros vecinos de Castellón, donde el primer partido, a pesar del resultado, fue más igualado de lo que muestra el marcador.
Sí, los de Ávila no le pusieron las cosas fáciles a los de Castellón y a pesar de que eran los últimos de la lista en clasificarse. Y solo tras el descanso y a base de triples, los de Castellón comenzaron a mostrarse superiores.
¿Y luego en el partido de vuelta, en Ávila?
En la vuelta ganó Castellón a Ávila 67-75 y en el segundo partido fue de nuevo Ávila quien comenzó tomando la iniciativa, pero antes de terminar el segundo cuarto, el conjunto de Tony Ten empezó a despuntar y hasta el final del partido supo aguantar la renta.
Recordamos cruces de semifinales a falta de ese partido vital mañana entre Lucentum y Marín, 8:30, recordemos, en el centro de identificación. Los cruces son Guadalajara-Zornotza y Amis Castellón frente al ganador entre Lucentum y Marín. ¿Qué esperamos, también Alejandro, creo que te incorpores, de ese duelo semifinales que seguramente el viernes lo analizaremos más en profundidad? Guadalajara-Zornotza, en 30 segundos, en 20 segundos, ¿qué esperáis de ese duelo? Primero Alejandro.
Sí, ambos conjuntos llegan en gran momento de forma y bueno, yo creo que por el factor campo Guadalajara tendrá que tener parte con mayor ventaja.
La verdad es que ahora se juega al mejor de 5 partidos, así que será un duelo muy emocionante y veremos a ver quién consigue pasar a la final.
Efectivamente, como recuerda María, son formato de 5 partidos en vez de 3, como ha sido en estos cuartos de final. Recordamos fechas de semifinales: viernes 8 de mayo, domingo 10, viernes 15 y, si fuese necesario, domingo 17 y martes 19. Luego ya la final el 22 de mayo, 24, 29, 31 y el 2 de junio sería ese quinto partido, seguro súper emocionante. Lo último, repasamos los resultados de Liga EVA, porque sabemos que el Lucentum ganó, pero ¿qué hicieron los demás equipos?
Pues recordamos que el Lucentum ganó a Benidorm 63-65, pero el Valencia también venció a Jovens Almàssera en ese duelo valenciano por 70-47 y el Almería Basket ganó 83-51 al Giro Jairis.
Pues muchísimas gracias María, muchísimas gracias Alejandro. Nosotros nos vamos, como siempre, agradeciendo en nombre de todo el equipo de Doble Figuras la atención prestada a los mandos de la técnica hoy Antonio Ruiz. Nosotros volvemos mañana con Run and Gun a las 2:10, justo después de los informativos UMH. Os dejamos ahora con Homo Viator y nos escuchamos mañana aquí en Radio UMH. Hasta luego. I won't